En Psicología Hoy nos vamos a ocupar, como hemos dicho, de la hipnosis y la sugestión como procedimientos terapéuticos. Un tema que nos propone esta noche el profesor del Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, Miguel Ángel Vallejo, que además es director del Máster en Terapia de Conducta que imparte la UNED y director también del recién creado Servicio de Psicología Aplicada de nuestra universidad. Con el profesor Miguel Ángel Vallejo les dejamos.
Buenas noches. Durante un rato vamos a estar con ustedes tratando un tema que sin duda va a ser de su interés, tanto por las características del tema en sí, como verán a lo largo del programa por la utilidad que tiene en la aplicación, en el desarrollo profesional de la psicología clínica. Me estoy refiriendo a la hipnosis, a la sugestión y a la hipnosis como procedimientos terapéuticos, como procedimientos clínicos para trabajar en el ámbito, como comentaba, de la psicología clínica. Para hablar de este tema, tenemos esta noche con nosotros a Fernando Bermejo. Buenas noches, Fernando.
Buenas noches.
Fernando Bermejo es psicólogo clínico, terapeuta de conducta, máster en terapia de conducta por la UNED y asesor profesional del Servicio de Psicología Aplicada de la UNED. Sobre todo está esta noche con nosotros en calidad de profesional de psicólogo clínico, tal y como comentaba, y en la aplicación que hace de este tipo de técnicas, de estos instrumentos, en su actividad profesional de rutina diaria. Quizás sería interesante, Fernando, que empezaras a comentarnos qué es la hipnosis o qué tienen que pensar las personas que nos están escuchando a estas horas cuando decimos hipnosis o sugestión e hipnosis, y pueda ser una forma de ir introduciendo el tema.
Bien, pues cuando hablamos de hipnosis, a lo que nos estamos refiriendo es a un procedimiento en el cual presentamos a la persona que queremos hipnotizar una serie de sugestiones, que son instrucciones que son realizadas de tal forma que exista una alta probabilidad de que sean seguidas y que tienen el objetivo de conseguir unos cambios, ya sea a nivel de sus pensamientos, aumentando su capacidad de imaginar, cambios a nivel emocional, de forma más vívida experimenten emociones, a nivel fisiológico, o bien reduciendo, o bien aumentando el nivel de activación fisiológica, dependiendo del tipo de sugestiones que se presenten, o bien que experimenten determinadas alteraciones a nivel motor o a nivel sensorial. Sería básicamente lo que, para empezar, podemos decir que es la hipnosis.
Contando las cosas así, parece que eso tiene poco que ver con las cosas que solemos ver, o a veces durante hace algún tiempo, ¿no? Solemos ver en televisión, o se suelen ver, o llegan al gran público, con respecto a la hipnosis. Así es una descripción de la hipnosis como, no sé, como cualquier otra técnica de psicoterapia. Estas cosas que ocurren, que observamos en estos efectos llamativos, ¿son efectos también de la misma hipnosis que estamos hablando cuando nos estamos refiriendo a su uso clínico?
En primer lugar, una diferencia que existe entre el uso de la hipnosis en el ámbito de la clínica y en el ámbito de los medios de comunicación es el objetivo que se persigue. En el objetivo que se persigue en los medios de comunicación, en la televisión en concreto, donde muchas veces habremos visto este tipo de usos de la hipnosis, pues está en la búsqueda de espectacularidad y en enganchar a la audiencia, de que la audiencia vea resultados espectaculares. Sin embargo, el uso que se hace en la clínica pues es el perseguir unos objetivos terapéuticos. Para ello, en la televisión se dan una serie de circunstancias que favorecen los resultados que percibimos. Por una parte, pues estarían las atribuciones que las personas realizan sobre lo que está sucediendo, el descargar responsabilidad en lo que es la persona del hipnotizador. Cualquier cosa que suceda es debido a lo que hace el hipnotizador. Por otra parte, las expectativas que tiene tanto la propia persona, de que a medida que recibe sugestiones, lo esperable es que se vayan cumpliendo, las expectativas que tiene la audiencia, lo que espera las personas que ven ese programa, es que lo que dice el hipnotizador se vaya cumpliendo. Y eso en un contexto, como digo, pues de no criticabilidad, en el sentido de que cualquier cosa que suceda pues va a ser debido a las características o a las sugestiones que introduce el hipnotizador. Y esto sería lo que favorece el que se presenten pues resultados en cierta manera pues espectaculares, y también en muchas ocasiones lo que vemos en la televisión es fruto de un trabajo previo que se ha realizado a la hora de evaluar pues qué personas son las que tienen mayor capacidad para seguir las sugestiones que después vemos que realizan.
Bueno, igual volvemos luego a la televisión para tratar de aclarar algunos aspectos, pero quizá podría ser interesante que nos comentaras, estás hablando de utilidad de la hipnosis en el quehacer de la psicología clínica. ¿Para qué aspectos en concreto es útil la hipnosis y por tanto, tendría sentido su utilización? Cosa que por otro lado supongo que tú estás haciendo con cierta frecuencia en tu práctica profesional.
En primer lugar, habría que señalar que desde el punto de vista de la modificación de conducta, de la psicología clínica, habría que señalar que el uso que se hace de hipnosis no es como una terapia en sí misma, como una estrategia que únicamente mediante su uso ya se van a conseguir ciertos cambios, que son objetivos terapéuticos, sino que el uso que...
Claro, pero es que, por ejemplo, se oye de la hipnosis para dejar de fumar. ¿Eso es verdad? ¿Eso funciona tú como profesional, como experto en el tema?
En concreto, en el caso de las adicciones, de dejar de fumar, pues las sugestiones que se han presentado han sido de varios tipos.
No, porque seguro que algunas de las personas que nos oyen digan, a ver si de esa manera puedo conseguir dejar de fumar, ¿no?
Depende de cómo se enfoque lo que es el tratamiento del tabaquismo. Se han hecho algunos intentos de tratamiento del tabaquismo enfocados en sugestiones directas de que las personas dejen de fumar. Y esto tiene poca utilidad. Lo que mayor utilidad tiene es que las personas en su vida cotidiana, cuando en los momentos en los cuales les apetece más ese cigarro, que mediante el uso de sugestiones, puedan contar con unas herramientas que hagan más probable que puedan resistirse a esa tentación, de forma que lo que significa en este caso es como estrategia de afrontamiento de determinadas dificultades que pueden darse en su vida cotidiana, más que como una sugestión directa, ya sea en el caso del tabaquismo, de dejar de fumar, vas a dejar de fumar, o en el caso del dolor, no vas a sentir dolor, sino que sería más bien haciendo uso de forma más indirecta y fomentando todo tipo de habilidades de afrontamiento.
Bueno, veo que entonces que eso que comentábamos, no, o sea, eso de que en una hipnosis alguien le diga, el hipnotizador le diga al hipnotizado, bueno, pues cuando termine esto usted ya no va a desear fumar nunca más y tal, eso no funciona por lo que me estás comentando.
Es esperable que
no
funcione, aunque haya casos en los cuales se pueda producir, pero bueno, digamos pues, que no es la estrategia.
Exacto, sin embargo veo que dices que puede tener una utilidad, aunque no de una forma tan simple como yo estoy tratando de exponerlo, y que por otro lado pues sería muy atractiva, ¿no?, para las personas que fuman, ¿no? Sí. Bueno, me has hecho ahí una especie como de lío diciendo que para unas cosas, para otras. ¿Podrías explicarnos un poco más claridad o más concreción qué aspecto concreto, por ejemplo, en el caso del tabaco, podía ser potenciado con la hipnosis, o tendría sentido utilizar la hipnosis? O puedes decirme que no, que la hipnosis no tiene utilidad en el tema, si es que verdaderamente tú lo sabes así, en fin, y has visto que no tiene. ¿Cómo concretamente podría? ¿Para qué serviría?
Concretamente, y un poco para señalar cuál es el procedimiento que se utiliza, pues como breve introducción, pues habría que decir que durante el proceso de hipnosis consta de varios pasos. En un primer momento, pues sería una serie de instrucciones o sugestiones para inducir un primer nivel de hipnosis. Posteriormente, habría que profundizar en este nivel de hipnosis. Y habría pues, un momento, dependiendo del nivel de profundización que se haya adquirido, en el cual es posible realizar lo que se llama sugestiones poshipnóticas, que serían aquellas sugestiones cuyos efectos se deben de producir o se deberían de producir en un momento posterior en el cual la persona ya no está bajo este comportamiento hipnótico. Y en este contexto, dentro de este tipo de sugestiones poshipnóticas que se pueden dar al sujeto, a la persona, sería aquellas que podrían hacerle que pudiese enfrentarse de mejor manera a aquellas situaciones, a aquellos momentos de mayor tentación, donde tiene mayor placer, el reconvertir el placer que obtiene con un cigarrillo a que disminuyese ese placer que obtiene. Y de forma que, como digo, pues realmente fuese en la vida cotidiana, que es donde realmente las personas pues se enfrentan a los problemas que tienen, donde pudiese hacer uso de esta técnica.
Bueno, o sea que hay un lugar, aunque no quizá tan tan llamativo, tan extremadamente destacable, ¿no? Como para que las personas fueran todos corriendo a un sitio donde le hipnotizaran para dejar de fumar, pero que sí tiene una utilidad concreta dentro de un programa de tratamiento, supongo, pues más amplio, donde se toquen otros asuntos. Sin embargo, yo quería preguntarte, para tratar de ejemplificar mejor esto que estás haciendo, de concretar la utilidad de la hipnosis, pues que nos comentaras algún caso en el cual tú hayas utilizado la hipnosis y nos dijeras por qué utilizaste la hipnosis, por qué a lo mejor no podías utilizar otra técnica, y qué utilidad, y que nos contaras un poco con quizá algo más de detalle cómo fue el asunto. Has hablado en algún momento de atención, de centrar la atención del paciente, de la imaginación. Entonces, si pudieras ser en ese sentido, que nos contaras algún caso en el cual, controlando la atención o dirigiendo la imaginación de una forma más intensa, etcétera, pues obtuviste algún, pues yo creo que sería muy interesante, ¿no? Porque nada más práctico estas cosas que verlas concretadas en un... ¿Nos podrías comentar algún caso en ese sentido en tu experiencia clínica?
Me he referido a un caso que tiene dos particularidades, lo cual no significa que sean necesarios estos dos requisitos para que se pueda utilizar la hipnosis. Estas particularidades, por una parte, era una persona con una deficiencia sensorial, una persona con ceguera, y por otra parte, otra particularidad es que, al igual que ocurre también en otros dos casos, en los cuales las personas, al asistir a nuestras consultas, demandan directamente el uso de la hipnosis, pues por información que han obtenido, por curiosidad, por la imagen que tienen de los medios de comunicación sobre el poder y cómo utilizando esta estrategia pueden obtenerse resultados espectaculares. Sin embargo, como digo, no es necesario que se den estas dos circunstancias, sino que incluso dándose estas dos circunstancias, pues es posible y adecuado este uso.
A pesar de que alguien lo pida, lo podemos hacer, vamos.
Exactamente.
¿No? Vale, está bien.
Y que incluso en personas con algún tipo de deficiencia, lo cual no necesariamente tiene que darse para que se utilice. Y en este caso, la queja que presentaba pues era una dificultad para sus recuerdos anteriores, a medida que había ido pasando el tiempo, los recuerdos, sobre todo en cuanto a sus contenidos imaginativos, a sus imágenes, habían ido disminuyendo, y también se quejaba de que...
Sí, ¿se había perdido la memoria o...?
En lo referente a los contenidos de su imaginación, las imágenes que tenía sobre recuerdos anteriores habían ido disminuyéndose, e incluso
pero
actualmente...
¿Hay imágenes, por ejemplo, de la infancia o imágenes de...?
Exactamente.
Ajá.
Al igual que actualmente, en su vida cotidiana, pues tampoco era capaz de formar imágenes sobre determinados objetos o sobre su vida cotidiana. En este contexto, hablábamos de que los objetivos o las características que se dan cuando la persona está hipnotizada están relacionados con algunos de estos problemas. Concentración de atención, el experimentar de forma más vivida imágenes, y en este sentido pues se reunían esta posibilidad de utilizarlo, además teniendo en cuenta las expectativas positivas que esta persona en esta ocasión tenía, debido a que la información que había recibido pues era adecuada y que tenía unas expectativas positivas en torno a que este problema pudiese aliviarse, atenuarse o solucionarse utilizando la hipnosis. Y en este caso, potenciando las imágenes, utilizando, ya que en este tipo de personas incluso existe una potenciación de sus otros sentidos, pues utilizando esta capacidad que él tenía desarrollada, el poder generar imágenes de tipo visual utilizando, y como digo, aprovechando lo que era esa capacidad que tenía desarrollada pues a nivel sensorial, relacionado con percepciones a nivel olfativo, a nivel auditivo, etcétera.
No, ¿tú qué hacías exactamente con él?
Por ejemplo, pues cuando...
Cuéntanos un ejemplo de una situación en la que utilizaras estas técnicas.
Voy a poner un ejemplo. Con lo que es, las percepciones que tenemos a diario, no se reducen únicamente a sensaciones a nivel auditivo, a nivel olfativo, a nivel visual, sino que los objetos, pues las situaciones, y están integradas por percepciones que pertenecen a diferentes modalidades sensoriales. En este caso, pues si a esta persona le inducimos sugestiones en una situación en la cual está delante de una chimenea, frente a un fuego, sensaciones que él conoce, como es el calor, sensaciones que él conoce, como es el sonido del crujir de los troncos, sensaciones que él conoce, pues el olor al humo, esas son las sensaciones que se pueden potenciar y que pueden generar, evocar, en la medida de que están asociadas con la imagen visual, que es la llama, que es el color de la llama, pueden generar y pueden evocar el otro tipo de sensación a nivel visual, a nivel de imaginación, que es lo que queríamos potenciar.
¿Y qué ventajas tiene hacer eso en una situación de hipnosis ANOA? Porque supongo que eso se puede hacer también sin usar la hipnosis, ¿no?
En este caso, lo que ocurre que en el contexto en el cual se utiliza la hipnosis, una situación en la cual la persona está cómodamente sentada, está en un ambiente de una temperatura agradable.
Entonces le podemos sentar bien también y tener una cinta agradable.
Sí, pero bien, pero cómodamente sentado es un contexto adecuado donde focalizar la atención. Durante la hipnosis lo que hacemos también es el facilitar información continuamente de qué es lo esperable que vaya ocurriendo, información sobre los efectos positivos, anticipando los efectos positivos que va a tener el seguimiento de las sugestiones que vamos dando, fomentando la sensación de involuntariedad, de disociación, de que lo que ocurre es independiente de la voluntad que en este momento la persona, reforzando a nivel verbal los logros que va obteniendo, y con todo, digamos, este proceso lo que vamos consiguiendo, y uno de los efectos que tiene es el aumento de la capacidad de imaginación, y que en este caso pues era la demanda principal que tenía esta persona.
Todas estas cosas que comentas que se van haciendo de las sugestiones que potencia, pues como decías, la involuntariedad, la percepción de disociación, etcétera, son solamente formas o instrumentos para conseguir que la persona imagine de una manera más vívida, más intensa. Esa es la...
Exactamente.
Ajá. Entonces se trataría, entonces claro, quizá todos estos efectos que son más o menos llamativos, pues esto que existe en la percepción de involuntariedad y tal, disociación y todas estas cosas que comentabas, en realidad es, podríamos decir que es como una bicicleta que se utiliza para llegar a un sitio, en este caso a conseguir una buena implicación atencional y capacidad imaginativa vívida, y que no tiene otra utilidad en sí mismo desde el punto de vista de la terapia. Es decir, es un mero proceso instrumental para conseguir un efecto que este sí veo. Es decir, me resulta difícil ver el papel que puede tener la disociación o la involuntariedad en genéricamente en psicología clínica. Lo de la imaginación sí lo entiendo. Entonces ese es un poco el asunto, es decir, que es una especie como de bici para llegar a un sitio.
Exactamente, consiste la sugestión realizada de este modo, siguiendo pues una serie de pautas, pues es el conseguir llegar a lo que sería un nivel de hipnosis o lo que sería experimentar este comportamiento hipnótico. Sería el vehículo a partir del cual obtenemos otros efectos. Lo importante no sería, digamos, la hipnosis en sí, sino sería qué es lo que podemos conseguir a través de hipnosis.
Entonces, eso ya me está quedando claro. Y una cosa que has comentado, y además es interesante que sea que tratemos de matizar este tipo de asuntos. Lo que me ha quedado claro hasta ahora, por tanto, es que es un proceso instrumental en el cual lo que vamos a obtener es una absorción atencional, una capacidad de imaginación intensa por parte de la persona, lo cual conocemos en psicología clínica, pues tiene utilidades. ¿Hay algunos otros efectos en esta misma línea que... algunos otros beneficios que podríamos destacar o es este el fundamental?
El fundamental es el poder potenciar pues las técnicas que utilizamos en psicología clínica, que en muchos casos están relacionadas con algunos de estos efectos, técnicas de relajación, técnicas de imaginación, de condicionamiento encubierto, de sensibilización sistemática. Serían técnicas en las cuales están implicadas la atención, la relajación, la imaginación, y en la medida de que esta técnica pueda favorecer y pueda potenciar el uso de otras técnicas que ya utilizamos, es el efecto que va a tener en beneficio de las personas que acuden a nuestra consulta. y que son efectos que es interesante y es importante el transmitir a los mismos profesionales que en muchos casos participan por los mismos tópicos, de las mismas creencias erróneas con los cuales acuden pues las personas a nuestras consultas.
Pero quizá no podríamos dejar la ocasión sin comentar alguna creencia errónea, porque hemos visto que tiene un aspecto instrumental para llegar a algo, yo creo que eso queda relativamente claro. Pero cuando se está llegando a ese sitio, cuando estamos reproduciendo esos efectos, ¿pierde la voluntad la persona que está siendo hipnotizada? Es decir, ¿está en manos del hipnotizador? ¿Es un cambio, por tanto, cualitativo? Bueno, había muchas cosas que comentar y tenemos poco tiempo, pero quizá esta primera cuestión, ¿la persona pierde la voluntad? ¿Se queda bajo el control del hipnotizador?
Es una de las cuestiones que antes, cuando me hacía referencia a lo que se intenta transmitir a través de medios de comunicación, es el poder del terapeuta, es el poder del hipnotizador, y por lo tanto que la voluntad recaiga en lo que quiere el hipnotizador. Y esa es una idea errónea con la cual acuden pues a nuestras consultas.
Hay quien dice, perdona, hay quien yo he oído decir que hay las personas cuando se están hipnotizando en este proceso que tú comentabas, pueden decir cosas que a lo mejor no desean decir o no desearían decir en otra situación. ¿Eso es cierto?
Las personas, como digo, el que tengan esta idea sobre que existen conductas vergonzantes, que pueden decir cosas que no quieren decir, pues se debe a dos efectos, como digo, que han visto los medios de comunicación, en los cuales esas expectativas de que los demás esperan que yo diga lo que debo de decir hace que realmente pues en algún momento puedan haber visto conductas como de imitar a animales, como de a una persona que está al lado pues el abrazarla, y esto hace que tengamos esa idea de que se pueden emitir esas conductas vergonzantes. Por una parte, no se producen esas conductas vergonzantes porque la persona no hace, tiene una mayor sensación de control, una mayor percepción de control, de incluso en otras situaciones, por lo tanto no va a emitir este tipo de conductas. Y por otra parte, dentro de los objetivos terapéuticos que nosotros tenemos, tampoco es el pedir el que estas conductas pues sean realizadas.
Claro, es que por otro lado, pensándolo bien, es un poco petulante. Dices, una persona en una situación de hipnosis puede decir cosas que no deseara decir. Claro, la verdad es que si se pone en pasiva, dices, claro, una persona, o sea, ¿cuántas veces alguno de nosotros decimos cosas en cualquier situación, no necesariamente hipnosis, que no queremos decir? La verdad es que montones de ellas, ¿no? Estaba yo pensando conforme estabas comentando. Entonces, claro, es lógico que somos capaces de decir y decimos cosas en condiciones normales, que luego decimos, pero bueno, ¿cómo habré dicho yo esto, no? Pues supongo que en la situación de hipnosis pues puede parecer lo mismo, ¿no? O puede ocurrir lo mismo, ¿no?
La cuestión está en que muchos de los efectos o de las situaciones que se dan en la vida cotidiana, cuando se dan bajo una situación de hipnosis, pues tenemos la explicación fácil de decir por qué ha sucedido. Esto ha sucedido porque estaba hipnotizado. Y sin embargo, cuando en situaciones cotidianas se dan efectos similares, pues no tenemos ese argumento para poder explicarlo.
O sea, parece que en la situación de hipnosis estamos en manos del otro, y cuando no estamos en la situación de hipnosis parece que nosotros controlamos todo, ¿no?
Exactamente.
Lo cual es una, bueno, si se me permite la palabra, hoy día una estupidez, ¿no? Porque normalmente nosotros controlamos muy pocas cosas, estamos tan determinados por el medio ambiente, también por los medios de comunicación a través de los cuales estamos llegando hoy a ustedes. Entonces, claro, pensar, pero es verdad lo que comentas, y en ese sentido pues no habría diferencia entre sustancias o cualitativa entre una situación y otra. Pues muy bien, Fernando, yo creo que nuestros oyentes se han hecho algo más idea de en qué consiste la hipnosis esta noche escuchándonos. También han visto la utilidad, bueno, en el escaso tiempo de que disponemos, han podido ver la utilidad que tiene en el ámbito profesional de la psicología clínica. Me ha parecido muy interesante que recordaras algunas de las técnicas terapéuticas en las cuales están relacionadas con la hipnosis, que tiene una gran tradición en psicología clínica. Has hablado de la desensibilización sistemática, por ejemplo, y bueno, pues Wolpe utilizó la hipnosis como procedimiento, como técnica para la presentación en imaginación del contenido que se utiliza en la desensibilización. Por tanto, creo que las personas que nos están acompañando esta noche se han podido hacer cargo de en qué consisten algo más estas técnicas y qué utilidad o qué ventajas tienen en la psicología clínica, en la práctica de la psicología clínica. Muchas gracias, Fernando, por haber estado esta noche con nosotros, y muchas gracias a ustedes por escucharnos a estas horas y tratar de ponerse al día en estos aspectos de la psicología. Buenas noches.
Buenas noches.